Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos, seguimos aquí los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos todavía una horita prácticamente entera, menos cuatro minutillos por delante. Así que yo creo que hay que dar un poquito más de voz a los oyentes, Belén.
Cierto es, que para eso estoy yo. 628-091-117. Bueno, y lo primero que quiero hacer es un llamamiento a la calma y a la tranquilidad.
¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué ha pasado?
No, porque es verdad que esta mañana cuando recordábamos que Sergio Martín Romo volvía con el tiempo de oyentes, ¿sí? Decía que yo me despedía.
No, vale. Que no te...
Que yo me des... A ver, y quiero aclararlo porque se me ha revolucionado un poco la gente en el WhatsApp. Simplemente me despedía del momento de estar con los oyentes aquí en antena. Que yo voy a seguir aquí en el Buenos Días Madrid.
Hombre, claro.
¿Vale? Que yo os agradezco todas las muestras de cariño que he tenido. Que Agustín, por ejemplo, me ha dicho, pero último día, día triste y amargo, ¿por qué todo lo bueno tiene que acabarse en esta vida?
Por Dios.
Te quiero, Agustín. Pero tranquilidad.
Belén Almonacid es un elemento de este equipo fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, iremos recuperando tus secciones habituales.
Claro,
tú eres encargada de la música, tú eres
encargada
de muchísimas cosas.
Sí.
Belén va a seguir aquí, faltaría más.
Claro.
Vamos, que alguien me la quite. Me pongo como una hidra.
Yo he ido tranquilizando a todo el mundo porque a Rosa le ha pasado lo mismo. Hombre, yo me alegro que esté Sergio, decía Rosa, pero que tú te vayas, ¿no?
Que no te vas a ir. Es más, que vas a ser más querida todavía entre los siguientes porque te vas a encargar del jamón.
De vez en cuando. Efectivamente, Rosa, para animarme, la pobre, me ha dicho que soy estupenda y que además me mandaba unas sevillanas para mantener la alegría. Y mira qué vídeos más bonitos de gente bailando sevillanas, hasta con una especie de pantalla de metacrilato en medio, que es de lo que no hay. Cuidado, que es que le he dejado el sonido, perdone, Juanjo Ceballos. Le he dado al vídeo y lo tengo con el sonido puesto.
Oye, que están bailando de sevillanas con un plástico,
claro,
colgado.
Para que no pase nada.
Ah, no, colgado no, que lo lleva él.
Lo lleva él.
Parece que va a poner un par de banderillas, pero en realidad está sujetando como una especie de folio de plástico, con lo cual giran de un lado
giran
a
otro.
Perfecto, perfecto.
Oye, y Rosa, yo te doy las gracias porque es verdad que me has animado tú a mí la mañana con estos vídeos. Dicho lo cual, procedamos y volvamos un poco a nuestra imagen, que muchos besos a todos. Y a nuestra idea primigenia, y lo digo porque se ha quedado en nada, ¿vale? Cada cual ya estáis haciendo un poco lo que queréis, que es lo que me gusta a mí del WhatsApp, del 628-091-117. Aún así, Ivana todavía me ha hecho un poquito de caso con esto de buscar canciones en idiomas diferentes. Te suena fijo también, Eli del Valle.
Oye, estoy yo muy espesa. Ah, sí, esto es Hijo de la Luna.
Ahí está, la que popularizó Mecano.
¿Y esto está cantado en qué?
Pues en serbio.
Toma ya. ¿Cuánto idioma hay? Pues,
la verdad que sí.
¿De verdad?
Y me doy cuenta de cuánto idioma yo no sé hablar.
Español, claro, todos los demás.
Mira, pero puedo hacer traducción simultánea.
A ver. Bueno, porque te lo sabes en español, claro.
Elijo primero que le entregues a él.
Si hay algún serbio que no se escucha, que llame, porque a lo mejor esta señora ha cambiado la letra completamente.
Ay, no creo, ¿no?
Y está diciendo, vamos a la playa, calienta el sol.
No, hombre, María, no, yo creo que será una versión seria, una versión fidedigna, tal
pues
cual.
A ver, lo que piensan los serbios, no tengo ni idea.
Mira, lo entiendo de repente.
Ya, ya está como yo. Bueno, tenemos más versiones.
Tenemos más versiones, pero tenemos además mensajes bonitos que no quiero que se nos queden en el tintero.
Vale.
Mamen. Mamen nos da los buenos días y nos dice, como colofón a todo este tiempo, acompañada día a día todas las mañanas por Onda Madrid, solo puedo agradeceros vuestra compañía, información, cercanía, innovación, animación en todos los sentidos, demostrando que además de buenos profesionales, sois personas sensibles a las múltiples circunstancias personales de los madrileños.
Mamen, contratada para hacer las promos del programa. Ya está, es que ha hecho una promo preciosa.
Voy a echaros mucho de menos.
¿Por qué?
Ahora, luego te lo cuento, espérate, no le quites, no le restes emoción, que el mensaje la tiene.
¿Me has dejado preocupada?
Voy a echaros, no pasa nada, está bien, voy a echaros mucho de menos, aunque pienso oíros algún que otro día, pero ya tendrá que ser en diferido, a través de vuestros podcasts. Ya formáis parte de mi casa y de mi entorno amigable, y os estoy muy, pero que muy agradecida. Fue emocionante vuestra felicitación a mi marido el día de Jueves Santo. Guillermo, seguro que le recordáis, el conductor de ambulancias.
Hombre,
claro que le
claro
recordamos.
Que sí.
Muy emocionante también ha sido poder participar en vuestro programa a pequeña escala. Ha sido genial escucharme de repente en la radio a través de una nota de voz. Y mi gente también. Siempre que nos habéis dado opción de participar, aunque no he tenido suerte con los sorteos, pero solo por poder participar e incluso quedarme a las puertas, ya me he sentido afortunada. Por favor, seguir en esta línea, os quiero mucho, lo hacéis requete bien, besazo enorme y nos pone muchos, 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 muchos corazones.
Que no sé qué decir, de verdad, a mí esta cosa me emociona.
Claro, yo le he preguntado, entiendo que es que vuelves a trabajar, me ha dicho obviamente que sí, que de forma regular, que ella es funcionaria interina de justicia, que es verdad que estaban en servicios mínimos y ya estaban yendo a los juzgados, pero iban en contadas ocasiones, y que claro, que la semana que viene ellos ya pasan, justicia ya pasa a la fase 2, por lo tanto significa que va a trabajar todos los días.
Mamen, unos auriculares que no se noten mucho y a disimular. Muchísimas gracias, de verdad.
Venga, de momento me voy con la última.
Venga.
No es versión, o al menos esto es idioma universal, pero Pilar dice mi canción favorita, flamenqueada, y que es mi tono de móvil. Pues venga, me lo ha mandado.
Vale. Esto sí.
Es la mi manera.
Ah, claro.
Y si quieres, a esto le añado yo que Javi de Valdemoro
le
mandaba un saludo y un beso muy fuerte a Marga, que la estaba escuchando en ese momento, que él es de Tinajas, Cuenca, y que le va a proponer a su señor alcalde que le hagan un monumento a Marga por la defensa que hace del ajo.
Toma.
Ahí en nada.
Yo sé que no vendrá, por eso ya tanto la olvido. Deja un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Deja ir a vivir allá este mundo de tristeza. Deja ir a vivir a mi manera. Yo quiero.
Bueno, pues mañana sábado todos los que vivan en el distrito de Arganzuela pueden hacer sus donaciones de alimentos para familias vulnerables en la Casa Encendida. La distribución la organiza la Asociación Vecinal Despensa Solidaria de Arganzuela.
La iniciativa de la Despensa Solidaria nace de los grupos de apoyo a Arganzuela, donde ya había un conjunto de vecinas y de vecinos organizados para apoyar a la gente del barrio. Pero que en este caso, ante la emergencia social que estamos viviendo, se plantea dar un apoyo a gente que no tiene ni siquiera un acceso a una cesta básica. En este sentido, lo que primero que queremos decir es que los grupos de apoyo a Arganzuela, esta despensa solidaria, si bien se está organizando por la gente del barrio, no puede ser un parche de la administración. Lo que exigimos es que la administración se haga cargo de estas personas. No puede ser que el vacío institucional lo rellene la solidaridad vecinal. En ese sentido, seguiremos apoyando a las familias, pero exigiendo, claro está, que las administraciones hagan cargo de ellas. Y unos datos, simplemente para poner en contexto. En el primer fin de semana atendimos a 42 familias, alrededor de 160 personas. Pero es que para esta semana se han duplicado el número de solicitudes, llegando a más de 80 familias y un total de 284 personas. En ese sentido, vemos que hay, por ejemplo, muchísimas familias de origen migrante, que no se ha regularizado su situación. Y en ese sentido, ya digo, pues exigir otra vez a la administración una flexibilización de los requisitos, o que al menos se regularice la situación de estas personas. Muchísimas familias monoparentales, con un gran número de miembros de la unidad familiar. No puede ser que la acción vecinal sustituya a la acción necesaria de las instituciones y las administraciones. Hasta entonces, y exigiendo todo ello, las vecinas y los vecinos del barrio de Arganzuela hemos decidido que vamos a apoyar a estas familias que están en una situación de absoluta emergencia social.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues mientras esperamos a que llegue ese veredicto del Ministerio de Sanidad que nos permitirá o no pasar a la fase 1, nos ha llamado mucho la atención que hoy el BOE publica algo que tiene que ver y que afecta a municipios de menos de 10.000 habitantes. Estos municipios desde hoy van a ver cómo se flexibilizan algunas de las medidas restrictivas independientemente de la fase en la que están. Por ejemplo, municipios que se encuentren en la fase 0, como a fecha de hoy estamos en Madrid, o los que estén en fase 1, estos municipios, repito, de menos de 10.000 habitantes van a poder aplicar alguna de las medidas de la fase 2, y muchas de esas medidas tienen que ver con la hostelería. Así que nos hemos puesto en contacto con Juan José Blardoni, que es director de la Asociación Hostelería Madrid. Señor Blardoni, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, ¿en qué consisten estas novedades que aparecen hoy en el BOE y que, sinceramente, yo desconocía que se iban a empezar a aplicar?
Bueno, pues sinceramente nosotros también.
¿Qué me dice?
Realmente sí, es que vamos a un ritmo legislativo
ya,
que muchas veces no nos permite, bueno, pues realmente prepararnos, pero no contábamos con ello, pero efectivamente pues se va a poder, bueno, pues abrir los establecimientos y desde luego, bueno, pues empezar también con las terrazas en un 50%, que eso ya lo sabíamos, sí conseguimos pasar de fase, porque a estas horas todavía no es oficial, pero entendemos que sí que vamos a poder pasar y que vamos a poder, pues eso, disponer de también de los del interior de los establecimientos, pero estamos hablando siempre de poblaciones pequeñas, o sea, poblaciones de menos de 10.000 habitantes, que al final son pues pequeños municipios donde, bueno, pues si está justificado desde un punto de vista sanitario, pues nos ayudará a mover la economía tan necesario ahora mismo, pues es la siguiente batalla que tenemos.
Claro, todos estábamos un poco pendientes de lo que se podía o no se podía hacer, si hablamos de la Comunidad de Madrid, a partir del lunes, pero claro, al aparecer hoy esto en el BOE, quiere decir que entra en vigor desde hoy mismo. Esto quiere decir, señor Blardoni, que este fin de semana, aunque todavía no hayamos entrado en la fase 1, esos municipios de menos de 10.000 habitantes van a tener posibilidad de abrir los bares.
Bueno, yo creo que tiene que ser el gobierno el que al final acepte ese pase. Yo creo que hasta aunque lo hayan publicado, pero efectivamente hasta que no sea oficial que los establecimientos, vamos, la región, pasamos a fase 1, pues no será posible el abrir los establecimientos. Entonces entiendo en este sentido que sería a partir del próximo lunes.
Bueno, pues a ver si es verdad, porque claro, esto lleva un poquito a confusión. Nosotros cuando hemos leído el BOE esta mañana hemos dicho, pero bueno, según el BOE se podría abrir hoy mismo, pero esto no encajaba con ninguna de las fases, ni con la 0, ni con la 1, ni con la 0.5. Con lo cual,
claro,
confusión.
Entiendo, es una interpretación que hacemos con toda la cautela, pero efectivamente al afectar a todas las poblaciones de menos de 10.000 habitantes en España, hay que entender que, bueno, pues seguimos cada uno en un, de alguna manera, cada comunidad en una fase desescalada y que esto no se puede poner en marcha hasta que nosotros no hayamos pasado a la fase 1, ¿no?
Hace un ratito poníamos una nota de voz que nos mandaba un oyente que nos decía, por favor, que alguien nos explique, si pasamos a la fase 1, qué cosas se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer, porque es verdad que hay mucha confusión, no solamente en el sector de la hostelería, en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, imaginemos que pasamos a la fase 1, señor Blardoni, que esperamos que sí. ¿Qué establecimientos hosteleros se van a poder abrir y en qué condiciones?
Bueno, realmente, como únicamente podemos abrir los que tengamos terraza. Y realmente en la Comunidad de Madrid aproximadamente hay un 25% de todos los establecimientos que tenemos, ¿no?, que son en torno a unos 32.000, los que tenemos la posibilidad de disponer de terraza y, por lo tanto, a partir del lunes abrir. Pero también coincide que, bueno, en muchos casos realmente no es rentable, porque, como sabemos, han limitado a un 50% el número de sillas de capacidad de las terrazas. Y eso hace que, bueno, la mayoría de las terrazas son terrazas pequeñas, son terrazas que tienen 6-8 veladores y que en muchos casos, pues realmente la puesta en marcha de un establecimiento pues sea mucho más costoso y que de alguna manera pues no sea rentable abrir. No es que no queramos abrir, pero es muy importante entender ahora mismo, y el ciudadano creo que es importante que entienda que el abrir antes o el abrir en estas condiciones, cuando ya tenemos muy deterioradas las pymes, los restaurantes, las cafeterías, los bares, puede ser peligroso para nosotros, y entonces es necesario pues que haya unas condiciones de consumo para que realmente podamos desafectar a los trabajadores y poner en marcha nuestros establecimientos.
Creo que están ustedes un poquito en desacuerdo con el criterio del aforo en los bares y que preferirían que se utilizasen otros criterios como es el de la distancia física.
Sí, efectivamente. Nosotros pensamos que, bueno, pues la distancia física, al final, todo esto es una medida sanitaria y es la que tiene que marcar de alguna manera, los criterios para la seguridad de las personas. El aforo es una medida, vamos a decir, más urbanística de evacuación, pero muchas veces esos aforos pues están de alguna manera limitados o hay condiciones urbanísticas que también lo limitan. Por ejemplo, en Madrid, sí, dentro de la M30 no puede haber establecimientos de hostelería, independientemente de su capacidad de evacuación y sus metros cuadrados, que tengan una capacidad de más de 99 personas. Entonces, el aforo puede ser un criterio absurdo. Aquí estamos hablando, para este tema, estamos hablando de condiciones sanitarias y, por lo tanto, lo adecuado nos parece que es la distancia personal.
Todos sabemos y tenemos clarísimo que la hostelería ha sido uno de los sectores más afectados y más golpeados por la pandemia desde el punto de vista económico. Eso ya de entrada, pues mal, no, muy mal. Pero luego llega el siguiente capítulo. Muchos de los empresarios hoteleros han tenido, y trabajadores evidentemente, han tenido que acogerse a un ERTE. Y tenemos aquí unas cifras que no nos gustan nada, señor Blardoni, y es que el 40% de los trabajadores de la hostelería que están acogidos a un ERTE no han cobrado todavía sus prestaciones. ¿Nos puede confirmar este punto?
Sí, sí. Nosotros lo hemos denunciado hace un par de días. Los datos que nosotros tenemos es que, en torno a unos 60.000 trabajadores de la hostelería
60.000.
De Madrid, que es aproximadamente pues un 40%, pero por lo que hemos podido chequear está ocurriendo en todas las provincias españolas. Prácticamente pues es que no han cobrado sus prestaciones por desempleo. Tenemos que ser conscientes de que, estamos hablando de la nómina desde el 15 de marzo al 31 de marzo. Estamos hablando que prácticamente vamos a abrir muchos establecimientos y todavía nuestros trabajadores no han cobrado la prestación de desempleo. Nos parece, escandaloso. Realmente no entendemos, y sobre todo porque hay muchas familias que están en una situación de extrema necesidad. Nosotros desde como empresarios pues estamos ayudando a todos los que podemos, pero claro, esto es una responsabilidad del Estado.
Hombre, es que la gente tiene que comer, 2 meses es mucho comer, y luego, claro, hay muchísimos hosteleros que tienen alquilados sus locales, es decir, que tienen que seguir pagando el alquiler mientras tienen el negocio cerrado. Que no estén cobrando las prestaciones, a mí me parece un auténtico escándalo.
Está siendo muy complicado para los trabajadores y para los empresarios. O sea, nosotros estamos en una situación en la cual, los alquileres no se ha llegado a una solución por parte del Estado. Hemos tenido que negociar y nos estamos encontrando situaciones de todo tipo. Arrendadores que son razonables y con los que se puede llegar a acuerdos, pero otros muchos que no ha sido así y se está pagando el 100% de las rentas cuando estamos cerrados, ¿no? Entonces, nosotros pedimos un poco de comprensión y, claro, dentro de que cualquier persona a nivel individual o las pymes, los empresarios, tenemos que cumplir con la hacienda pública constantemente, pues lo mismo pedimos del Estado. Lo que no puede ser es que personas en la situación que estamos de necesidad pues estén 2 meses sin cobrar estas prestaciones y en una situación tan dramática para muchas familias como la que tenemos hoy en día. Entonces, por eso lo denunciamos y queremos que se sea consciente y sobre todo pues que el Estado ponga solución a este problema.
Pues ojalá sea así, ojalá pasemos a la fase 1, porque eso significará un respiro para muchísimos empresarios y trabajadores del sector de la hostelería. Así que cruzamos los dedos, señor Blardoni. Nos quedamos esperando a ver la decisión que toma el Ministerio esta tarde e independientemente de esto, hombre, pues habrá que achuchar un poquito al Gobierno para que esos ERTEs, esos trabajadores que están acogidos a un ERTE, puedan cobrar, porque es que no se puede vivir del aire, y eso yo creo que no hace falta explicación, explicarlo mucho, porque todo el mundo lo entiende.
Juan, la vida económica tiene que empezar y, por supuesto, el Estado tiene que cumplir con la atención que debe prestar a los ciudadanos.
Pues ojalá sea más pronto que tarde. Juan José Blardoni, director de la Asociación Hostelería Madrid, muchísimas gracias y lo dicho, mucha suerte.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Vamos a despegar con el avión lleno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues estamos ya en contacto una vez más con el doctor Poveda de Agustín, que todo el mundo sabe que es nuestro psiquiatra de cabecera, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, que está haciéndonos casi de corresponsal desde Camboya. José María, sigues allí, ¿verdad?
Pues sí, así es.
Hablamos de Camboya, ya decíamos en otras ocasiones que es un país muy pequeñito, que tiene pocos habitantes, pero el porcentaje de contagiados...
Bueno, el tamaño es el de Andalucía, el número de habitantes es 17 millones. Uno de los factores fundamentales ha sido que naturalmente la temperatura ha sido siempre en todo momento mucho más alta que la de las Islas Canarias, como corresponde a un país tropical. La población es básicamente rústica, rural, frente a la población urbana, y las medidas que se tomaron fueron tempranísimas. Y asimismo contó con una ayuda china prácticamente gratuita desde el primer momento por la buena relación que existe en este país y China. Entonces, las propias fábricas prácticamente no se han cerrado, han continuado, porque el suministro de materiales que proporciona China a este país no se ha interrumpido. Cuando han venido chinos a este país, que hay una gran población china, han hecho ellos mismos desde el primer momento cuarentena. Entonces se han seguido a rajatabla todas las medidas de sentido común que científicamente se han propuesto desde el primer momento. Sí que el turismo se ha reducido y sí que el precio de la gasolina se ha reducido, así como el consumo de la misma. Pero el impacto en el comercio no ha sido tan exagerado y desastroso como en los países europeos.
Bueno, luego hablamos, volvemos sobre este tema, si te parece, José María, pero hoy queríamos hablar contigo. Hombre, tú eres psiquiatra y de salud mental sabes un rato. Y es verdad que nos estamos preocupando de la salud física, porque es, en fin, de la salud física depende el vivir o morir. Pero hay que empezarse a preocupar por la salud mental y, sobre todo, por cómo va a ser ese desconfinamiento mental al que nos vamos a tener también que someter, ¿no?
Claro, eso es importantísimo. Incluso ya se le ha puesto el síndrome de salida de la cueva. Comentábamos, ¿te acuerdas el primer día?, que estar confinado en una cárcel o en la propia casa contra la propia voluntad es una manera de deprimir a las personas. Primero de ponerlas ansiosas, luego deprimidas y luego mezclarles las dos emociones. Como muy bien has dicho, en el primer momento ha sido el muerto y el miedo a morirse y además la posibilidad de contagiarse. Entonces eso es lo que ha sido lo más preocupante, el cuerpo y lo que le pasara al cuerpo. Ahora mismo el problema, incluso en Estados Unidos, de una manera salvaje, no solo por ser el país número uno en infecciones y el número uno en muertes, sino el número uno ya en problemas de salud mental que reflejan las portadas de los periódicos como el Wall Street Journal, el New York Times o el Washington Post o el San Francisco Chronicle. Estos están sacando ahora que hay un problema prácticamente pandémico de salud mental. ¿De qué tipo? Incremento salvaje en el alcoholismo, en el abuso de sustancias, en el abuso en las relaciones, en el malestar emocional individual, tanto de personas mayores como menores. Entonces, claro, la salida a la calle va a ser estupenda en el sentido de que uno de repente es que no solamente por el beneficio mental, sino incluso a nivel, fíjate, la cantidad enorme que hubo el otro día de fracturas de gentes, caídas de bicicleta, de problemas incluso óseos, es que los huesos, cuando uno está en su propia casa sin salir y sin recibir suficiente sol, se perturban vitaminas, se perturba el calcio, la vitamina D, y entonces esa salida para afuera va a ser muy positiva. La gente respirando aire puro. Por cierto, las montañas de España están mucho mejor que nunca, como en otras partes del mundo, porque la contaminación, no solo en las ciudades, sino también en el campo, es inferior.
Aquí lo que existe, José María, mirando un poco al futuro, es miedo al miedo. Es decir, hemos pasado por una situación, seguimos estando pasando. No me gusta hablar en pasado porque todavía tenemos que hablar de muchos muertos y de muchos contagiados. Pero va a llegar un momento, esperemos que sea cuanto antes, en el que por fin digamos, bueno, ha pasado el miedo. Pero habrá gente que siga teniendo miedo todavía. ¿Cómo nos enfrentamos a eso?
Pues la mejor manera es haciendo ver que uno sale con alegría, que puedes tirar de esas personas para afuera, que estamos precisamente en la época más deliciosa para salir, que es el fin de la primavera. Dentro de nada, pues el mes que viene estaremos comenzando el verano. Entonces, convencer a las personas, que es mucho lo que se tiene que ganar ahí fuera, mostrar seriamente lo que es la realidad. Y esto ha sido una gravísima gripe, con alteraciones que no solo afectaban al pulmón, sino que incluso afectaban a cosas como el sistema inmune y la propia coagulación de la sangre. Pero ahora mismo la proporción de personas ya sanas y la proporción de personas que no es que no solo estén sanas, sino que lo que pueden transmitir en todo caso es salud, es ya muy superior. Por tanto, animar a la gente precisamente a lo que es moverse, a lo que es respirar, a lo que es expandirse, a lo que es aquello de estirarse. Mm-hmm. Y qué mejor cosa que estirarse, no solo en casa, sino estirarse fuera. Esto se llama apoderarse. O sea, una de las cosas más importantes, pues cuando uno tiene un juguete, cuando uno tiene pues una nueva casa o está con algo, es apoderarse de ello. Entonces es como que invitemos precisamente a todas las personas a apoderarse de nuevo de la calle, a considerar que esa calle es suya, que esa calle es su realidad, que esa calle además es de todos. Uh-huh. Claro, una de las cosas maliciosas del coronavirus es que en todas las guerras hay snipers, o sea, gente emboscada. En algunos momentos de las guerras se les ha llamado pacos, porque tú decías, ¡paco!, el tiro que te pasaba al lado. Y eso te mataba. Claro, en el momento en que un sniper, un francotirador, era cualquier persona de tu país que te tosa al lado. Claro, eso como mínimo te da susto. Como la cosa siga, te pone ansioso y por menos de nada paranoicos. Entonces, el hacerse dueña del propio espacio, del propio entorno, eso es fundamental. O sea, como muy bien ha señalado, cada uno de nosotros vive en su cuerpo. Y lo primero que hemos cuidado ha sido nuestro cuerpo. Pero ahora es que hay que cuidar nuestra mente. Por tanto, escuchar sobre todo a las personas talentosas, exitosas, que nos mueven, que nos dicen, esto también pasará. Porque entonces no es ya solo el tema del cuerpo, el tema del tú contigo. Ahora estamos en un momento de dos saltos fundamentales, el uno con el otro, uno con la otra, uno con los demás, una con los demás. Ese ser con es fundamental. Y ese ser con en la naturaleza es lo que hay que recuperar en la calle, el ser con y además en la calle. O sea, pasar de lo individual, por un lado, individual como cuerpo, individual como mente, a acciones más colectivas, a las distancias que sean las aconsejadas médicamente en cada lugar, pero a la uh-huh. vez con un sentido del apropiarse, del hacerse dueños, del poseer lo que es nuestro.
Por lo que te estoy entendiendo, ¿eh?, José María, todo esto que nos cuentas se resumen en una, digamos, en una actitud de mirar hacia el futuro y no mirar tanto al pasado, a pesar de que hay muchas personas, muchísimas en este país, que lo han pasado muy mal, que han tenido pérdidas, que han pasado por una enfermedad, uh-huh. y que es inevitable que esa mochila nos acompañe durante un tiempo.
Eso es correcto, Eli, lo has clavado. O sea, precisamente el pasado es muy importante que consideremos que está muerto, que forma parte de lo que ya ha ocurrido y que en todo caso nos puede servir para aprender. Donde se hacen las cosas es siempre en el presente, que es el puente entre el pasado y el futuro. En la medida en que el futuro lo utilicemos como una fuente de inspiración, ¿qué cosas que no he hecho nunca voy a hacer ahora? ¿Cómo puede ser el mejor mundo que yo me gustaría diseñar una vez que me he dado cuenta de que el tiempo es oro? Que el tiempo es una sucesión de presentes. ¿Cómo hago que esos presentes sucesivos sean cada vez algo más lleno de contenido, de alegría, de vidas compartidas? En este sentido, animaría a la gente a descubrir buenísimas canciones que están saliendo ahora, precisamente para vivir con más intensidad la satisfacción del cuerpo sano. No sé si te envié el otro día una canción deliciosa con acentos brasileños. Pues yo casi invitaría a esa canción a moverla para que la gente sienta la alegría del empoderarse del propio cuerpo.
Pues harán,
empoderarse además no solo del cuerpo, sino con el cuerpo. Ocupar entonces primero el espacio corporal propio, es decir, qué bien estoy aquí. Efectivamente ha sido una tragedia que una serie de personas que tenían comorbilidad, o sea, esto ha pegado mucho más duro a personas que estaban pues con un tema, vamos, momentos muy desgraciados, cuando a mí me cuentan el asunto, decir, pues mira, es que mi costurera fue al hospital a que le dijeran qué pasaba con la quimio y cómo había vivido el cáncer, y volvió pues con el coronavirus. Bueno, pues menudo negocio la pobre costurera. Entonces, habiendo habido cosas de estas que pertenecen al pasado, nos pueden servir para decir, oye, pues voy a mantener las indicaciones que me sugieren la gente que entiende de esto, y voy a hacerlas bien. Pero además, voy a vivir la vida como quien por primera vez, ¿me entiendes? Me acuerdo de una cosa de estos mafiosos, de una historia antigua, en que le sacaban de la cárcel, se iba a dormir a su casa y le decía allí a un ayudante, despiértame cada 2 horas para recordarme que estoy fuera de la cárcel. Yo no sé si a la gente dentro de nada habrá que despertarla cada 2 horas para decir, oye, que esto ya ha pasado, que esto ya estamos en el futuro, bueno, que esto pues, ya que la curva va para abajo.
Esa es la clave, mirar hacia el futuro, no olvidar el pasado, pero tener muy claro que el pasado está y que el futuro es lo que tenemos todavía que construir y lo que tenemos por delante. Bueno, abusando de ti y en los 2 minutos que nos quedan, José María, vuelvo un poco al cuerpo, ya que estás en un lugar tan alejado. Ajá. Y que está manejando también la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre en los países de alrededor?
Hay otros países que en los cuales, pues concretamente, como Taiwán o como Vietnam, donde el impacto pues ha sido muy escaso. ¿Pero por qué? Pues porque había una costumbre de autocontrol personal de cada uno de ellos. Recordemos que es la resiliencia. Pues la resiliencia y sobre todo la antifragilidad es la capacidad no solo de volver a recuperarse como un metal comprimido, como un muelle que se recupera, eso es resiliencia, sino antifragilidad, que es que seamos antifrágiles recuperándonos de una manera tal que una vez recuperados no es que estuvemos como antes, sino que nuestro presente sea más rico, nuestras relaciones con las personas más auténticas, nuestro compromiso con nuestro entorno para que sea realmente como una casa, oikos, ecos, ecología, viene de casa, que nuestro entorno, nuestro planeta sea como nuestra casa. Un lugar, a mí me llamaron la atención en California, 1975, iba en un coche, iba a tirar un papelito en la highway y el profesor supervisor me dijo, eso no se hace. Y era la primera vez que me estaban llamando la atención en la ecología. Uh-huh. Pues hoy más que nunca, respetar como nuestra casa, nuestras carreteras, los caminos, nosotros mismos. O sea, ser antifrágiles es no solo recuperarse a como estábamos antes, sino estar más aprendidos para disfrutar mejor lo que tenemos alrededor, para ser mejores personas con los otros y para los retos aceptarlos con más sabiduría, porque viene ahora un reto efectivamente económico. Pero hay que trabajarlo en plan trabajo en equipo y considerando el poder para todos de la familia.
Muy bien, pues doctor José María Poveda Agustín, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, desplazado a Camboya, donde está viviendo toda esta pandemia. Un placer, como siempre, José María, y volvemos a ponernos en contacto en unos días.
Encantadísimo, muchas gracias y para bien y para adelante.
Un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Madrid. materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La historia de la música, sus curiosidades, las versiones o dúos más sorprendentes, la cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues antes de poner el punto y final a este programa, todavía tenemos una entrevista pendiente, pero hay que solucionar, bueno, no solucionar, hay que decir cómo ha quedado la encuesta de nuestra cuenta de Twitter, Carmen.
Exacto, hemos hecho una consulta a Twitter y Twitter ha hablado.
Bien, bien.
Nuestros oyentes han hablado.
¿Qué preguntábamos? Pues vamos a recordarlo.
Preguntábamos por eso que ha ocurrido en Inglaterra. Desde este miércoles, Inglaterra, nuestros vecinos ingleses han cambiado su ley de donación de órganos, de manera que en adelante se van a considerar donantes a todos los adultos, excepto que se opongan expresamente. Uh-huh. Nuestra pregunta es, ¿te parece que debería ser obligatoria la donación de órganos? Un 71%, uh-huh, por un lado tenemos... Por otro lado, tenemos un 29%. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha dicho el 79%? Que me vote alguien más, por cierto, que lleguemos al 80%, que me encantan los números redondos. Bueno, bueno. Que sí, que debería ser obligatorio.
O sea, que el 71%, sí, de los oyentes de Buenos Días Madrid que ha votado cree que sí debería ser obligatoria la donación de órganos, a no ser que la familia se opusiese expresamente. Ahora es al revés. O uno se hace ya donante de órgano en vida, con lo cual me queda clarísimo, o si no, hay que pedir permiso a la familia. En este caso sería justo al revés.
Justo al revés, efectivamente. Es un sistema que en Inglaterra ya están han probado, en Gales desde, uh-huh, el año 2015 se impuso este sistema y les ha ido muy bien, ha aumentado muchísimo, bueno, claro, aumenta muchísimo,
claro,
la donación de órganos, que tenían una seria carencia, y por eso ahora Inglaterra lo está asumiendo, bueno, pues para, uh-huh, el resto del territorio. Tenemos un comentario, nos dice Amargo, Dulce y Salado, que dejar pudrirse un órgano que pueda salvar una vida es una forma de demostrar que llamamos humano, que llamarnos humanos es la mayor mentira. En su opinión, ha, uh-huh, votado que sí, que debería ser obligatorio. Bueno, esto es lo que pasa con nuestros vecinos del norte. Nosotros, afortunadamente, tenemos un maravilloso y espectacular sistema de donación de órganos y, uh-huh, nosotros, de momento, hombre, también aprovechamos para hacer un llamamiento y que todo el mundo done órganos.
Claro que sí.
Es algo que todos podemos, uh-huh,
todos podemos hacer.
Hacer y necesitar.
Y es cierto, y es un acto de generosidad, además, donar nuestros órganos cuando ya no los necesitemos, evidentemente. Bueno, pues ahí queda dicho, 71% de nuestros oyentes creen que debería ser obligatorio que todo el mundo fuese donante de órganos. Pues muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Buen fin de...
Igualmente.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Fui una...
Pues esta canción que estamos escuchando se titula Plena Luz. Es un tema a dos voces, ahí las estamos escuchando. Una de ellas es la de Soel López y la otra es la de Jacobo Sierra, que es quien le ha pedido a Soel que colabore con él en este A Plena Luz. Jacobo Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente, divinamente, con tu música, fantásticamente bien, con tu música y en este caso con la voz también de Soel. Es que es algo que nos ha llamado mucho la atención porque yo tenía entendido, Jacobo, que hasta ahora no habías hecho ningún tema en colaboración con otro cantante.
Sí, no lo había hecho y no había surgido y con esta canción, surgió la necesidad de hacerlo. Es una canción que tiene una especie de dualidad en la historia, desde un punto de vista alegórico. Yo pensaba que dos voces, a modo de conversación podrían quedar muy bien, ¿no? Y entonces, pensé en Soel, en su voz preciosa, uh-huh. y pensé que podría hacerlo perfectamente y que sería una gozada. Y él accedió, así que ese es el resultado.
No, lo cierto es que las dos voces empastan perfectamente y además creo que Soel es amigo, ¿no?
Sí, es amigo y nos une, tenemos muchas cosas en común y nos une, el amor a la música y uh-huh. No fue difícil que entrara en la canción.
La letra de esta canción surge de la necesidad de superación, en fin, habla de sentimientos. ¿Cómo fue ese estado de ánimo que te llevó a escribirla?
Fue muy curioso porque en mi caso, como compositor, muchas veces yo compongo un poco sin... Quiero decir, expreso sentimientos que no entiendo muy bien en ese momento. Quiero decir, a veces compongo cosas, melodías que no se explican muy bien con palabras, ¿no? Uh-huh. Y es una canción que ha tomado el sentido total casi después, ¿no? Ahora con el confinamiento. Yo quería hablar de una especie de situación en la que el protagonista resurge, ¿no? Sale de una situación difícil, sale de un problema, ya sea cual fuere, ¿no? Y yo quería captar justo ese momento de resurgimiento, ¿no? Después de una derrota, te levantas, ¿no? Pero captar justo ese momento en el que la herida todavía sangra, pero sabes que ha salido, ¿no? Y todavía te invade la incertidumbre, te invade un poco la preocupación, pero ya sabes que has salido, ¿no? Y entonces ese momento me interesaba mucho, parecía muy poético y como te digo, ¿no? Aún sabiendo eso, me ha superado la canción porque ahora, en estos últimos dos meses, que es cuando hemos terminado la canción y hemos terminado el vídeo, ha sido cuando la canción ha tomado más peso y más significado.
Uh-huh. Claro, porque uno compone con un estado de ánimo, pero luego hay que transmitir ese estado de ánimo al que está escuchando la canción, que es algo que a mí me parece complicadísimo.
Sí, es un poco, yo creo que ese es el poder de la música, ¿no? Yo siempre he entendido la música como eso, ¿no? Como el poder de transmitir, y no solo eso, sino de hacer que el oyente sienta lo mismo que tú, ¿no? Pero también a la vez haga suya la melodía y haga suya la canción, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito del arte, que cada uno... Por eso yo creo que está bien contar el mensaje de la canción, pero siempre a medias, ¿no? Hay que dejar siempre una puerta abierta a la interpretación. Porque yo creo mucho en eso, creo mucho en el poder de la música y en el poder de una canción de hacerla nuestra cada uno, ¿no? Y me pasa con artistas que admiro, ¿no? Que me hago, que sus canciones me reconfortan y a veces las hago mías también. Quiero decir, una situación, tú te la llevas a tu terreno personal, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el poder de la música, el de viajar a un estado de ánimo y ese es el trabajo del artista, yo creo, ¿no?
Bueno, este A Plena Luz me imagino que forma parte de un trabajo más grande. ¿Que cuándo va a ver la luz?
El trabajo en realidad es un preludio, yo lo llamo un preludio del nuevo disco, ¿no? Porque no va a estar incluido en el nuevo disco, pero sí que adelanta y se vislumbra mucho contenido de lo que va a haber en el nuevo disco, ¿no? Pero en la canción, pero el nuevo disco todavía no lo sé porque estoy trabajando en él todavía y me parece muy difícil aventurarme a decir una fecha, pero será en 2021 seguro. Uh-huh. Y la verdad que estoy deseando compartirlo con todo el mundo.
Y nosotros que lo compartas. Jacobo, a ti te hemos escuchado cantar en inglés. Hombre, hay que recordar que tú has estado estudiando en la escuela de Paul McCartney, de ahí también la influencia de la música de los Beatles. pero por lo menos nos puedes adelantar si en el nuevo trabajo va a ser todo en castellano, va a haber temas en inglés, estamos mezclando, ¿cómo estamos?
Bueno, es un disco que... bueno, tengo que corregir una cosa, yo no estudié en la escuela de McCartney, lo que hice fue ir allí a impartir unas masterclasses de composición y luego fui de gira con músicos de la escuela de McCartney. Y de hecho, el disco nuevo, después de una amistad muy grande que me une con los profesores de allí, lo que he hecho es contar con ellos para el disco, ¿no? Y el nuevo disco sí que está muy influenciado por, bueno, pues la música anglosajona, como toda la música que hago, y sí que te puedo adelantar que va a haber música, va a haber tanto inglés como español en el nuevo disco.
O sea, que vamos a tener un poquito de todo.
Un poquito, sí.
Un poquito de mezcla. Oye, Jacobo, tú eres albaceteño. ¿Dónde te ha pillado la pandemia esta?
En Madrid, que es donde vivo, donde resido. La verdad que Albacete es una ciudad donde nací, pero hace muchos años que no vivo ahí, desde los 18 años, que me fui a estudiar fuera y ya, bueno, y de mi familia, pero no me ha pillado, en Madrid. O sea que aquí estamos confinados y intentando respetar las normas y aguantar con paciencia esta situación, bueno, tan difícil, ¿no?, para mucha gente.
Pues es verdad, y que estamos resistiendo gracias en gran medida a vosotros, a los artistas, a los que ponéis música en nuestra vida, porque esta situación tan complicada, sin tener un poquito de música que nos anime o que nos entristezca, porque, oye, cada uno tiene su estado de ánimo. Yo soy muy de ponerme música para llorar, por ejemplo. Yo soy muy llorona, y cuando llevo tiempo sin llorar, como que me lo pide el cuerpo. Entonces me pongo música que me y lloro, oye, y una felicidad con mi llanto. Es un poco eso, ¿no? Parece que siempre tenéis que estar alegrándonos la vida. Oye, no, lo que hacéis es ayudarnos a sacar sentimientos fuera, que yo creo que eso es más importante todavía.
Sí, es que yo creo que ese es el poder de la música. Yo personalmente sí que me considero, bueno, personalmente a mí la melodía, no sé si triste, pero melancólica, con un carácter de, bueno, pues muy emocional, a mí es la que me mueve y es la música que yo creo que compongo, ¿no? Es ese tipo de música que quizás tiene un toque de, no sé si triste, pero te digo, de melancolía sanadora y optimista, ¿no? Porque yo creo que la melancolía y la tristeza tiene también, puede tener un regusto sanador y un regusto optimista, porque bueno, muchas veces para apreciar la felicidad hay que también conocer la tristeza, ¿no? Y yo creo que la música, bueno, decía Nietzsche, una cita de Nietzsche que decía que la música perfecta es la música, bueno, es la basada en la tristeza de la más profunda felicidad, decía, ¿no? Y yo me siento muy identificado con eso, ¿no? La tristeza de la más profunda felicidad, porque al final yo canto a veces canciones que parecen melancólicas, pero es profunda felicidad en realidad, ¿no? Entonces, bueno, me siento muy identificado con eso.
Fuera ya del trabajo, Jacobo, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando puedas moverte libremente por el mundo?
Pues lo primero que voy a hacer creo que es tirarme al mar. creo que tengo unas ganas de bucear y de nadar muy grandes, ¿no? Además, con el calor que empieza a hacer dan ganas, ¿no? Pero bueno, no sé.
O sea, que para Albacete no vas a tirar, está claro.
Para la playa de Albacete no, bueno, pasaré por ahí porque pilla de paso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, iré a ver a la familia, claro, lógicamente. Claro. Eso es el primer paso, ¿no? Ver a tus papis y ver a la familia, a gente que más quieres, ¿no? Pero bueno, si me preguntaste dónde quiero viajar o qué es lo que quiero hacer, seguramente
pues
lo primero que me pide el cuerpo es tirarme al mar, sí. Luego ya pensar.
Bueno, pues mientras llega ese momento, seguiremos disfrutando de tu música, después también, evidentemente, y estaremos esperando ese nuevo trabajo que ya nos dices que va a salir a principios de año. Mientras tanto, ahí queda este A plena luz, que suena fantásticamente bien. Jacobo, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias, mi amable.
Nos vemos en la playa. Hasta luego.
Ahí nos vemos. Adiós.
Adiós. Bueno, la playa llegará en algún momento. Nosotros de momento lo que vamos a hacer es pasar el fin de semana y el lunes volver a estar aquí todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid. Así que, en fin, a animarse, a ver si tenemos suerte y el lunes empezamos con la fase 1 y lo podemos anunciar aquí en el programa. Que nos lo van a confirmar ahora en el boleto. Ah, perfecto. Pues nada, nos quedamos escuchando a nuestros compañeros de los servicios informativos que nos van a confirmar, por lo visto, que pasamos a la fase 1. Bien, todo va bien y todo irá bien. A disfrutarlo.